Atención, señores operadores. Este es el programa Memorias de una Nación número 47, el 124 aniversario de la muerte de Santos Degollado, para transmitirse el 15 de junio de 1985. Gracias. Conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar el 124 aniversario de la muerte de Santos Degollado, acaecida el 15 de junio de 1861.
Antes de iniciar mi narración, me gustaría presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Melitón Ramos, así a secas. Fui secretario del padre de Santos Degollado. Se preguntarán ustedes quién fue Santos Degollado, pero para eso estoy aquí. Tanto él como su padre fueron hombres verdaderamente comprometidos con su patria y con los ideales de libertad y democracia del México de la Independencia y la Reforma. En mi caso, fui uno de esos hombres que entregaron su existencia al servicio y cuidado de un patrón, sin más. Yo fui quien llevó gran parte de la correspondencia y asuntos del patrón, algo así como un secretario, pero con más privilegios y concesiones, con más confianza que todos los trabajadores de la hacienda. Siempre al servicio de mi patrón. A cambio, recibí el cariño de una familia que nunca tuve. Sin embargo, creo que mi vida, la importancia de mi vida, radicó en tener... Bueno, pero no es mi vida la que voy a relatar, sino la de uno de los hombres que participaron en el movimiento de reforma de nuestro México. José Nemesio Francisco Degollado, o como la historia lo conoció, Santos Degollado. Santos Degollado, o el Niño Francisco, como le llamábamos, nació en la hacienda de Robles, cercana al poblado de Marfil, en el estado de Guanajuato, el 30 de octubre de 1811. Desde que lo cargaba en mis brazos, mostró ser un niño fuerte, indomable y un poquito necio, cosa que al paso del tiempo se le fue quitando. El nombre con el que lo bautizaron fue José Nemesio Francisco Degollado, pero lo cambió por el de Santos Degollado, en un momento de premonición, según él, porque, siendo un católico ferviente, jamás dio muestras de sentirse ligado a ciegas a las pretensiones políticas de los magnates del catolicismo, sino más bien las combatía porque las juzgaba contrarias al verdadero cristianismo. A raíz del cambio de nombre, sus colegas de batalla le pusieron el apodo de «el santo de la Reforma», y yo creo que también por sus creencias religiosas. En ese entonces, allá por los años de 1858 y 1860, las luchas entre liberales y conservadores eran muy fuertes. Ante todo, debo aclarar que la vida de Santos Degollado tuvo momentos oscuros para la historia. Poco se sabía de su existencia antes de que traspasara los terrenos burocráticos de la administración de la Catedral de Morelia para empezar a actuar en los de la vida cívica. Pero hablábamos de su niñez. Su niñez fue triste, puesto que su padre, un próspero ingeniero y propietario de minas de Real de Robles, corrió, a pesar de ser español, tras el valiente cura de Dolores para poner a sus órdenes no solamente su persona, sino también sus bienes. ¡Ah, que mi patrón! Me dejó al cuidado todos los negocios pendientes que tenía o los pocos que quedaron después del levantamiento del cura Hidalgo. Y lo más importante, por lo cual hubiera ofrecido mi vida, a doña Mariana Sánchez y al pequeño Santos. Así que el niño Francisco se quedó huérfano a los 6 años. Don Pedro Francisco Degollado murió en 1817, dejando a su familia en la miseria. Pues cuando los insurgentes rescataron los territorios guanajuatenses perdidos en la lucha de independencia, el gobierno confiscó sus bienes. Entonces tuve la responsabilidad de cuidar y velar por la esposa de mi patrón. Yo le insistía en la urgente necesidad de irnos a otro estado de la República con la esperanza de mejorar nuestra triste situación. Pero ella corrió a cobijarse con su tío, el presbítero don Mariano Garrido, cura de Cocupao, en Michoacán. Don Mariano nos tomó a su protección y le transmitió a Santos Degollado una amplia cultura y altos valores de ayuda al prójimo. La situación se salvaba momentáneamente. Todo esto lo menciono puesto que el niño, bueno, ya casi hombre, Santos Degollado, creció con una educación rigurosa y firme, pero a la vez bondadosa. Ya tenía 18 años Santos Degollado, todo un hombre. En esas fechas contrajo nupcias con Ignacia Castañeda y se trasladó con su esposa a Valladolid en el año de 1827. Tan linda que se veía la niña Ignacia, la mujer ideal para un gran hombre como él. Gracias a la intervención de su tío, desempeñó en Valladolid el empleo de contador en la aseduría de rentas decimales. Y también aquí recibió uno de los apodos que lo caracterizarían en Valladolid, el sacristán, puesto que a él le correspondía la recolección de los diezmos y primicias de la iglesia. Santos Degollado era hasta cierto punto introvertido, pero su afán por defender las causas de libertad y democracia lo obligaron a buscar nuevos alicientes en su vida. Así que dedicó sus ratos libres a la lectura o asistir al colegio de San Nicolás de Hidalgo para oír conferencias y pláticas y charlar con los estudiantes. Ahí fue donde conoció a quien fuera su más íntimo amigo y personaje histórico, Don Melchor Ocampo. De él aprendió los principios más acendrados del liberalismo y se distinguió como el más asiduo colaborador en muchas de sus empresas. Mi patrón se hubiera sentido orgullosísimo de ese muchacho. A veces yo lo acompañaba para hacerle trabajos de compostura en la casa y siempre me tenía algo preparado, especialísimo para mí. y yo me sentía recompensado con su cariño y atenciones. Pero llegó el momento en que Santos Degollado se dio cuenta de que los ideales que tenía solo podían alcanzarse uniéndose a la lucha armada que sostenían los liberales. En ese maltrecho, pero siempre firme México. Así fue como, por esa decisión, ingresó al ejército liberal en Valladolid bajo las órdenes del coronel Antonio Angón. ¡Cuánta tristeza y pesadumbre nos causó esa decisión! Tanto a doña Mariana, su madre, como a mí. Los dos sentimos nuevamente ese terrible miedo de perder lo único que nos seguía manteniendo unidos. Teníamos el presentimiento de que íbamos a perder al niño Santos, al niño Francisco. Pero sabíamos que ese era su deber. Luchar por la independencia y la igualdad de un pueblo oprimido por tiranos que lo único que deseaban era enriquecerse más y más a costa de muchas vidas. Sí, ese era su deber. Luchar por la independencia y reforma de su patria, que todo se lo había dado. Su deber se lo había enseñado su padre, mi patrón. Al ingresar al ejército, gracias a su inteligencia y decisión, se le otorgó el grado de subteniente, hasta que en una escaramuza, defendiendo el convento de San Agustín, fue hecho prisionero. Pero el general del ejército conservador, Nicolás Reyes, le dio la libertad con la intención de unirlo a su causa. Pero Degollado no era un traidor. Y sabía que aunque lo fusilaran, moriría con la frente muy en alto, sin desistir de sus ideas. En 1839, Santos y sus colegas se sumaron al movimiento federalista encabezado por el general Godiano Guzmán, motivados por el descontento de los desastres de Texas y por la torpe política extranjera de Santa Anna con Francia. El movimiento fracasó y tuve un respiro al ver regresar al niño Francisco con bien. Sin embargo, fue esta la primera derrota de las innumerables con que Santos Degollado habría de ganarse el apodo de héroe de las derrotas. Para 1854, una noticia se propagó en el ánimo de algunos jóvenes estudiantes y militares. Se refería a la proclamación de un novísimo plan para acabar con el descontento y la injusticia que se vivía en la nación. Se proponía derrocar la dictadura de Santa Anna. Aparecía como principal promotor el general Juan Álvarez, gobernador del estado de Guerrero, secundado por el general Tomás Moreno y los coroneles Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal. Santos Degollado no cejaba en sus ideales, y a nosotros, a doña Mariana y a mí, nos producía una gran alegría la lucha que entablaba, denodada, paciente, tenaz. Pero a la vez, un triste sinsabor. El plan de Ayutla, según nos enterábamos por Santos y por sus amigos, empezó a ser secundado en diversos lugares. En Jalisco, don Juan Nepomuceno Rocha y don Ramón Suro se sublevaron con el destacamento de la isla de Mezcala. Asaltaron el día 10 de agosto de 1854 el pueblo de Saguayo y después de someterlo y rendir a sus defensores, avanzaron sobre Jiquilpan. Por cierto, del rumbo de Zapotitlán llegaron noticias alarmantes en el sentido de que fuerzas como de 4.000 hombres estaban asediando la importante población y que entre los jefes estaba uno de los políticos liberales de más sólido prestigio y popularidad, Santos Degollado. El niño Francisco, perdón, don Santos Degollado, falló en su intento de adueñarse de Zapotitlán, por lo que decidió marchar sobre Guadalajara. Muchas gavillas habían aparecido en el territorio del estado de Jalisco, por lo que el presidente Ignacio Comonfort decidió organizarlas y sumarlas a su bien disciplinado ejército. En julio de 1855 llegó a Zapotitlán, población que se encontraba de nuevo amagada por las tropas de Santos Degollado. Las victorias logradas por don Santos Degollado sumaban partidarios al liberalismo y poco a poco el niño Francisco se volvía más aventurado en la batalla, hábil en la estrategia y un perfecto organizador, a tal grado que los soldados que estaban a sus órdenes le pusieron un nuevo apodo: el Colmenero. Esa gran pugna entre liberales y conservadores llegaba a su punto culminante. Después del golpe de estado de Comonfort, Benito Juárez, de acuerdo a la Constitución del 57, queda encargado de la presidencia de la República. Don Benito Juárez organizó en Guadalajara, bajo el amparo del gobernador Manuel Doblado, su gabinete con los hombres más prominentes del Partido Liberal: Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, León Guzmán, y qué orgullo el decirlo, al niño Francisco, don Santos Degollado. Se iniciaba un nuevo período para nuestro México, ya que la guerra que se iniciaba era sin cuartel, no había forma de detenerla. Con todos los medios liberales y conservadores, iniciaban una batalla que llevaría el nombre de Guerra de 3 años. Me siento tan orgulloso de haber criado a un hombre que fue tan útil a la nación. Gracias a él se lograron grandes victorias en esta cruenta guerra. En algún momento me enteré de un discurso que Santos Degollado pronunció ante sus soldados. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí poca cosa ante una figura tan respetable.
¡Soldados! Un terrible descalabro ha venido a acrisolar nuestras creencias. Y tengo orgullo en responder con un nuevo vigor y con más fe en el pueblo a ese vaivén reparable de la fortuna inconstante. En estos momentos, las recriminaciones no son más que el despecho y la impotencia. Soldados, se nos echa en cara la desgracia. Obliguemos a la victoria a que responda por nosotros. Si se nos acusa de ineptitud y cobardía, con nuestra sangre y la de nuestros enemigos, borremos esa mancha.
No me alcanzan las palabras para expresar mi ternura, admiración, respeto y otras muchas sensaciones que se agolpan en mi mente y en mi pecho. Doña Mariana y yo seguimos viviendo en Valladolid, pero el niño Francisco cayó en una emboscada que le prepararon los enemigos. Ante el desastre, sus soldados lo abandonaron en el campo de batalla, donde fue hecho prisionero y fusilado el 15 de junio de 1861 por el coronel Buitrón, allá en los llanos de Salazar, México. Más que decir, o quizá hubiera mucho por contar. Solo sé que entregué mi vida al servicio de un hombre, casi un hijo, que con su esfuerzo y entereza logró hacer este país más independiente, más nuestro, más libre.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó un programa especial dedicado a conmemorar la muerte de Santos Degollado. Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Intervinieron en este programa realización Alejandro Rulfo, asistencia de producción Gloria Navarro, controles técnicos, ingeniero Guillermo Huerta, con las actuaciones de Benito Romo de Vivar y Alfonso Aranda.